de Derecho de la Comunicación y Convergencia Digital en Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, asesor también de la vicepresidencia del NACOM, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática. Te iniciaba el programa contando lo que anunciábamos hoy, o lo que conocíamos hoy, esta denuncia de una campaña de la oposición contra los medios públicos, y es por eso que lo invitamos a conversar a Luis en esta tarde de Antena Libre. Hola, buenas tardes, te saluda Paola Arias desde Antena Libre, Radio Universitaria de aquí de Fisque Menuco.
¿Cómo te va, Paola? La verdad que es un gusto grande hablar con ustedes y estar en contacto por este medio. Un poco con la idea, ¿no?, de compartir con todos los actores, sectores y también de la coalición, pero también con los medios de comunicación en general, la preocupación que genera el sistemático planteo de algunos medios de comunicación y de referentes de la coalición opositora en cuanto a la caracterización de los medios públicos. Porque, bueno, es evidente que desde hace algunas semanas, un par de meses te diría, es un tema que han empezado a colocar en la agenda sistemáticamente y que está acompañado por una serie de notas muy curiosas, que están todas unidas por un hilo conductor en común, te diría por una referencia ideológica común, que tiene que ver con algo tan viejo como la ley de radiodifusión de la dictadura militar, ¿no? Una perspectiva que considera la comunicación solamente como un negocio, que a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido y a pesar de las luchas que hemos dado y que ustedes también han sido parte para que la democracia tuviera una normativa, tuviera una legislación y para que se aceptara poner en debate la necesidad del pluralismo y el rol de los medios públicos. Bueno, claramente en este momento estamos viendo, una campaña muy concreta destinada a mirar los medios simplemente como sitios de negocios privados, sino como lugares donde se pone en debate el derecho humano a la comunicación.
Así ponen en este comunicado la negación de la comunicación como un derecho humano que pretende clausurar o privatizar a las empresas de carácter estatal. ¿Están en riesgo los medios públicos estatales frente a estas esto que vos mencionás, estas estrategias que imponen allí contenidos los medios empresariales?
Claramente sí, Paola, es más que evidente que sí. Por supuesto, esto también depende de la suerte política que haya en las elecciones de este año, del recambio presidencial, pero por supuesto es poniendo en claro que cualquier triunfo de este sector de la oposición de tinte neoliberal supone que nuevamente vuelvan a la carga para cerrar, clausurar, silenciar a los medios públicos atrás de una filosofía que también es peligrosa para todos los medios de carácter estatal creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos las radios y canales universitarios, los medios municipales, provinciales. La verdad es que se han desarrollado una gran cantidad de medios públicos fuera de lo que más se conoce en este sentido, ¿no?, de lo que sería la radio y la televisión pública o Canal 7 y Radio Nacional, porque una serie de provincias entendieron que era importante para custodiar su patrimonio cultural, para desarrollar miradas propias, ¿no?, sobre las identidades culturales, la posibilidad de contar con medios de comunicación, con radios y canales de televisión. Obviamente las universidades nacionales también han sido pioneras en este campo y han duplicado la cantidad de estaciones que existían al momento de sancionarse la ley allá por el 2009, ¿no? Y la oferta del Estado Nacional, que ya no solo se ha quedado en lo que sería Radio y Televisión Argentina, sino que avanza con una oferta de contenidos utilizando para eso también otro recurso estratégico del Estado Nacional, que es la televisión digital abierta, la famosa TDA, a través de la cual es posible que todos los argentinos puedan recibir de manera directa, abierta y gratuita los contenidos de Encuentro, de Paca Paca, de Deporte B, es decir, una serie de iniciativas que además han federalizado enormemente el acceso a la comunicación. Nos parece que es importante llamar la atención de que esto está en juego en el próximo turno electoral, y además que son banderas que nos parece que hay que permanentemente tener presente, refrescar y reivindicar, porque hacen a la calidad de vida de la democracia. Si nosotros permitimos que la lógica del negocio, de la oferta y la demanda, de la rentabilidad empresaria, sea la única variable en juego, así como pasó en los años 90, bueno, es probable que volvamos a repetir esa historia. En los años 89-90, cuando se sanciona la ley de reforma del Estado y privatizaciones, lo primero que se privatizan son los medios de comunicación, porque esos medios son los que se utilizaron para desmantelar después al Estado por completo, despojándolo no solo de empresas públicas, sino, por ejemplo, de los recursos jubilatorios acumulados por el esfuerzo de millones de argentinos, la privatización de las fuentes de energía, de transporte, servicios públicos, etcétera, etcétera, que terminaron en la crisis espantosa del año 2001. Entonces, nos parece importante que estos temas se empiecen a debatir ahora y que también se pongan en la mesa en la próxima campaña electoral.
Los medios públicos no se tocan, así es el título de este comunicado que conocíamos hoy de la Coalición por una Comunicación Democrática, una alerta sobre esta campaña que pretende reducir la comunicación a una mercancía y no como un derecho humano, que es lo que nosotros rescatamos y que también está plasmada en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aprovecho esta charla para preguntarte, Luis, desde este lugar, desde la Coalición por una Comunicación Democrática, ¿cómo ven hoy a los medios públicos? ¿Cómo los están viendo? ¿Cómo están hoy nuestros medios públicos de comunicación en la sociedad, digamos?
Mira, bueno, yo creo que se está dando una batalla que es muy asimétrica, porque también es importante decir que en la medida en que la posibilidad económica de mayores inversiones del sector público se complica por la situación económica general, el endeudamiento, etcétera, también hay que decir que la complicidad de sectores empresariales y neoliberales con la justicia y con, en su momento, lo que fue el gobierno de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019, permitió una enorme concentración y convergencia del mercado de las telecomunicaciones y de los medios masivos. Eso hace que todavía sea mucho más importante y necesario que tengamos una mirada de promoción y, por supuesto, una mirada crítica también en relación con el funcionamiento de los medios públicos en general. Yo tengo que rescatar como un hecho positivo y fundamental que, por ejemplo, el último campeonato mundial de fútbol haya podido llegar hasta el último rincón del país a través, en forma gratuita, a través de los servicios de la televisión pública, Deporte B y lo que es la televisión digital abierta, de la misma manera que una serie de contenidos que no están guiados, digamos, por la lógica del rating o la venta de publicidad, sino porque responden a intereses federales, sectoriales, de voces que en los medios comerciales generalmente no aparecen, pero que es necesario que intervengan en la comunicación y que además expresan a sectores de la sociedad que si no serían prácticamente invisibles. También quiero decir que a este gobierno le ha faltado mayor decisión para avanzar con algunos de los instrumentos centrales del diseño de los medios públicos que planteó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ante la falta de convocatoria al Consejo Federal de Servicios Audiovisuales, que es un ámbito estrictamente federal de 38 representantes de todas las provincias, los trabajadores de la comunicación, de los medios comunitarios, de los pueblos originarios, de las universidades, etcétera, que intervienen tanto en el análisis de la política de comunicación gubernamental como en el directorio de los medios públicos, ya que cuatro de sus integrantes, de los directores de lo que es Radio Televisión Argentina, deben ser designados por este consejo. Es decir, yo creo que estamos en un punto donde hay acciones positivas que tenemos que destacar. Creo que son insuficientes, creo que hay que trabajar más en una representación federal. Me parece también que se ha dado un paso importante con la organización de lo que es el Consejo Federal de la Televisión Pública, que agrupa junto a Canal 7 y a otros medios de comunicación más de 12 canales de televisión que son gestionados por empresas provinciales de toda la Argentina. Y esos canales provinciales han sido también quienes han tenido en sus pantallas el campeonato mundial reciente que ganó la Argentina, y eso ha permitido, bueno, justamente que millones de hogares de nuestro país pudieran acceder a eso. Les recuerdo que en este sentido, por ejemplo, en los últimos dos partidos amistosos, ¿no?, de la selección contra Panamá y contra Curazao, fue también la televisión pública la que tuvo que adquirir derechos de retransmisión en condiciones que la ley establece para poder ofrecer esos partidos también de manera gratuita, y que fueron un homenaje al triunfo de la selección argentina. Todo eso se puede explicar solamente en el marco de entender la ley de servicios de comunicación audiovisual y el rol de los medios públicos.
Esta ley que está todavía nos falta para llegar a lo que queremos en totalidad de los medios, ¿no? Pensaba en la equidad dentro de los medios, que es una fuerte pelea que también se está llevando adelante por estos tiempos, ¿no? La representación de los diferentes géneros en lo que es el cupo laboral travesti trans en los medios públicos, que es, se viene como peleando ahí también fuertemente, el reconocimiento de las diferentes agrupaciones de trabajadores y trabajadores, las organizaciones sindicales. Digo, ¿cuánto nos falta todavía, Luis, en tu mirada? ¿Nos falta mucho como para que nuestros medios públicos estén parados donde quienes allí estuvieron en esa coalición por una comunicación democrática pensaron, armaron esa ley y dijeron, estos son nuestros medios, esto es lo que nosotros queremos? ¿Nos falta mucho para llegar ahí, a esa utopía creada?
Bueno, esto es un poco como decía Galeano, ¿no? Cuando empezamos a caminar, la utopía se nos va corriendo, y efectivamente eso es lo que sucede. Por supuesto que sí, la ley de equidad de género en los medios públicos es una asignatura pendiente, pero también, si uno se fija un poquito, resulta que los principales problemas para cumplir con el ejercicio esos derechos igualitarios también tiene que ver con la gestión económica y los costos de justamente asumir ese estatuto de derechos. Es decir, acá la cuestión de los derechos hay que medirlos en términos de la rentabilidad social, de la inclusión. No se puede utilizar la vara del mercado para pensar la comunicación pública. Me parece que este es el primer tema. Después, hay que tomar nota de que hemos retrocedido en algunas cuestiones fundamentales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazó el directorio original, que tenía cuatro miembros del, y ahora me refiero al ENACOM, ¿no? Decreto de creación del ENACOM, que modifica una ley soberana del Congreso y que reemplaza a los cuatro directores de un ámbito federal como era el Consejo, con mayoría, digamos, de las provincias y distintos sectores, por cuatro miembros del Ejecutivo que fueron directamente designados a dedo por el entonces gobierno de Macri. Ahí se ha despojado a la gobernanza de la comunicación social, de la impronta federal, de la participación de los trabajadores, de las universidades, de los distintos sectores que integran el mundo de la comunicación. Eso no se ha podido recuperar, y es una asignatura pendiente que tiene este gobierno. Y bueno, y una serie de cuestiones vinculadas con impedir que siga avanzando una concentración de los medios ya en su etapa de plataformas integrales de comunicación, con un enorme impacto de mercado y enormes ganancias, y están dispuestas, me parece, por eso justamente, a tratar de silenciar otras voces que puedan, por independencia de criterios o a partir de ciertos derechos, reclamar una democratización en la comunicación.
Y en este panorama es importante salir a defender estos medios y, bueno, frente a estos mensajes de la coalición opositora de transformar estos medios en empresas. Pensaba también que es un poco lo que está pasando con el negacionismo también. Viste que van instalando como cosas en los distintos medios, así que de repente instalan en el imaginario popular y te encontrás con gente que te va reproduciendo. ¿Cómo se van metiendo? ¿Viste?
Sí, clarísimamente. Yo creo que en esto también, digamos, así como pasa con el negacionismo, con ciertos discursos de odio, aparece también esta muletilla respecto de si no dan ganancias hay que cerrar estos medios de comunicación, porque de a poco se van instalando, y por eso la coalición decidió que era necesario salir a dar la discusión, salir a dar el debate, informar a las audiencias, y que las audiencias también sean quienes tomen en sus manos la defensa de estos instrumentos de comunicación. Por ejemplo, en el caso de Encuentro, vos tenés una señal educativa de tipo ejemplar, te diría, a nivel mundial, ¿no? Es decir, un lugar de acceso al conocimiento, de democratización científica, de federalización, de puesta en común de un montón de lo que es el patrimonio, digamos, del pensamiento y de la cultura nacional, que no se puede medir económicamente. Tenés productos que son insustituibles, como el caso de Paca Paca y la conexión con las audiencias infantiles y las historias que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestras raíces, con nuestra historia, algo que no va a hacer ninguna empresa de cómics de ninguna otra parte del mundo si no lo hacemos nosotros. Lo mismo te diría en relación con Deporte B, como un lugar, digamos, muy respetuoso del federalismo y de otras disciplinas deportivas que están al margen de la rueda de negocios que mueve hoy esta industria del deporte, ¿sí? Entonces, si realmente nosotros creemos que estas opciones son válidas para poder fortalecer nuestro conocimiento, para permitir un mejor acceso a la información, para que sean voces que circulen en medio del gran ruido que hacen los medios, las empresas, digamos, dominantes del mercado, bueno, me parece que tenemos que dar este debate, que dar esta discusión, y por eso, bueno, también le agradecemos a ustedes esta oportunidad, ¿no?, para comentar un poquito el tema y para darle, me parece, bueno, la importancia que tienen esta hora, por supuesto los medios universitarios absolutamente incluidos dentro de esta concepción, ¿no? Ahora, imagínense que, digamos, acá también hay un debate con los rectores y la comunidad académica, porque tampoco se pueden plantear las radios y canales de las universidades como meras unidades mercantiles o de negocio. No es el fin de las universidades. El fin de la universidad es la extensión, es el conocimiento, es devolverle a la comunidad datos e informaciones científicas que nos permitan crecer como sociedad. Así que, bueno, un poco esta es la idea, la propuesta, y esperamos que esto sea continuado a través de los canales que cada uno considere.
Y ahí nos sumamos a esta propuesta difundiendo este comunicado y también esta charla con Luis Lázaro. Te agradezco este tiempo y esta charla para con nosotros aquí en esta parte norte de la Patagonia.
Bueno, un gustazo, Paola, un cariño y un abrazo a la audiencia y a todos los trabajadores de la emisora.
Chau, chau, abrazo.
La vas de tipo serio, pensador, equilibrado, puntilloso, informado, minucioso, perspicaz, Estudiaste a los griegos y tenés varios postrados, y en un tono mesurado todo, todo me explicas, pero estás pa' engrupir giles, sos maestro del engaño. Vende liebre y es gato, y en la fiebre electoral le das prensa a los malandras, los tratas de iluminados, es que ya te han adornado desde antes de largar. Periodista, ¿qué vas a hacer? Nunca confrontas un hecho y le das vuelta al derecho pa' trampearme en una ley. Periodista, raja de acá mascarita, te junes siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo, encubridor. No te traga ni tu vieja, falso, como milanesas hechas de papel maché. Pero das bien en la tele, tenés lindo chamuyo, sos todo un orgullo bien pensante nacional. Mira para otro lado cuando el rey está desnudo, confundís con disimulos tus deberes de informar. Funcional, oficialista, lética contradictoria, si reviso tu historia linda te la iba a cortar. Te agachaste tantas veces, te callaste tantas otras, te llenaste bien la boca con tu falsa dignidad. Periodista, ¿qué vas a hacer? Nunca confrontas un hecho y le das vuelta al derecho para trampearme en una ley. Periodista, raja de acá mascarita, te junes siempre a las del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo, encubridor. No te traga ni tu vieja falsa, como milanesa se chafé, papel mallé. Vos no tenés pantalones, Rodolfo Walsh, te perdone por todo el daño que haces.
Así cantaba Gastón Posse, Tango del Periodista.
El hilo invisible, un encuentro de sonidos y voces a la tarde. El hilo invisible en la tarde por Antena Libre.